Hola, queridas amigas y amigos de Desansiedad. Hoy estoy con Cintia, que si no la conoces, ella es nuestra líder del área de Desansiedad de Empresas. Y queremos platicar contigo acerca de cómo podemos gestionar mejor, cómo podemos apoyarte en tener más idea de qué hacer con todo este caos que se nos vino de un día para el otro, de trabajar en casa con nuestros hijos.
El mensaje de la ansiedad.
Es realmente, yo siempre había hecho home office desde que era soltera y era como, wow, ¿no? Son todas las fotos que vemos en Pinterest de todo mundo que está haciendo home office solteros. Es lo máximo, la verdad. Honestamente, los envidio a todos los que... Porque sí, sí es muy real que está súper estresante. Yo te digo, había hecho siempre home office y cuando tuve hijos... Mi esposo y yo, bueno, mi esposo dejó de trabajar en su oficina, también empezó a hacer home office y de repente estábamos los dos haciendo home office con nuestro hijo. Lo primero que nos dimos cuenta era que no podíamos estar en el mismo espacio. Entonces, ahí fue, y de hecho mucha gente me ha dicho, Fabi, ¿por qué se han cambiado tantas veces de casa? Me he cambiado en 10 años 8 veces de casa. La razón es por el home office. ¿Por qué? Porque cuando empezamos, cuando llegó nuestro primer bebé, Arik, de los 10 que tengo, cuando llegó nuestro primer bebé, Arik, estábamos en una casa de 2 cuartos y la oficina era en medio, en la sala. Y ahí fue que dijimos, esto es un caos. Mi esposo queriendo diseñar, con pañales en la mesa, yo paseándome con él llorando, no se podía. Entonces el primer cambio fue una casa con un cuarto especial de oficina. Ok, el cuarto era la oficina. A partir de ahí, dejamos de ser solamente 2 y empezamos a crecer de esa ansiedad y ya éramos 3. Entonces entraba a la oficina Joe, nuestro socio. Y ahí fue que yo dije, no puedo. O sea, salgo en pijama, salgo dando leche, necesitamos una casa con la oficina separada. ¿Por qué? Porque yo trabajo mientras que estoy con el bebé, entonces tampoco era buena idea una oficina fuera de la casa en ese momento. Entonces, ahí fue el siguiente cambio, una oficina con un bungalow. Una casa y un bungalow. Me vuelvo a embarazar y me encuentro muy intolerable, así muy intolerable a los ruidos, a los olores. Y en la oficina ya éramos 10 en el bungalow. Entonces entraban y salían y ahí fue que tomamos la decisión de separar la oficina de nuestra casa, pero que siguiera estando muy cerquita. Y ahí estábamos ya, ¿no? Como súper en paz. Era la gloria y llega la pandemia. Entonces, yo trabajaba en casa en horas silencio, en horas de que sí podía pensar en concentrarme y aparte tenemos la oficina con el equipo. Cerramos la oficina porque dejamos de ir, pero la seguimos teniendo. Y en la casa me encuentro, ya estábamos en una casa donde no teníamos la necesidad de un espacio para la oficina. Entonces, volvemos a este concepto de la oficina era la sala. Y pues sí, la verdad, queriendo escribir un libro, queriendo trabajar, teniendo videoconferencias con los dos chamacos encima de mí, pues fue imposible. Y honestamente se los digo, esa fue mi solución. Quiero empezar con compartirles mi experiencia. Mi solución fue volverme a cambiar de casa a una casa donde ahora tenemos un bungalow, pero el bungalow es especial para mí. Nadie entra ahí y ahí es donde yo me voy a trabajar. Y esto, ¿por qué? Porque yo vi mi salud mental que empezaba a deteriorarse, empezaba a estar de mal humor. Vi que esto iba para larga, o sea, que no íbamos a regresar a la escuela pronto. Y sí, es un esfuerzo, sí, es una inversión económica, pero mi prioridad es mi salud mental, porque a partir de ahí puedo ser mejor mamá, puedo ser mejor líder de desansiedad, compartir contigo con la mente clara. Empecé a olvidarme las cosas, entré en un burnout, ¿no? Entonces, fueron esos que fueron como 4 o 5 meses de estar en esa dinámica y no pude más. Entonces, si no estás pudiendo más, quiero decirte que no es que no haya, es que haya algo mal en ti. O sea, no hay nada mal en ti. Es muy estresante y eso quiero empezar por aclarar que sí es muy estresante. Yo aún con el espacio independiente sigo teniendo bastante estrés por la dinámica. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Como no juzgarte, no pensar que hay algo mal en ti y saber que sí es una dinámica que requiere de soluciones puntuales para sentirte mejor. Si pudieras encontrar la forma de aislarte dentro de tu casa, si no te puedes cambiar de casa, bueno, lo entiendo, pero si es un no sé cómo le puedas hacer para clausurar tu habitación durante las mañanas y que ahí pudieras trabajar. Y bueno, ese es uno contando que tienes ayuda con tus hijos. Ahorita hablamos de cuando no hay ayuda. Pero sí es importante que al menos cuando haya el relevo con tu pareja, puedas aislarte a una habitación a trabajar solamente tú. Ahora, en nuestra área de desansiedad de empresa, Cintia y su equipo de psicólogos, nuestro equipo realmente, ha estado recibiendo muchas consultas. Realmente me decías que es de las principales, ¿no, sí, Cintia?
Sí, uno de los principales, y esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Que complementa un poco la experiencia que está viviendo Fabi particularmente, porque para muchos es una situación muy similar, incluso más compleja, ¿no? En muchos casos. Pero estuvo muy curioso porque al inicio de la pandemia, con esta línea a través de la cual recibimos llamadas de personas que están buscando hablar con un psicólogo, que buscan terapia, y al principio muchas de las llamadas tenían que ver con miedo al COVID, miedo a enfermar. Pero al momento que vuelve a haber, al menos aquí en México, el aviso de que nuevamente no retoma el ciclo escolar, y entonces que para muchas madres y muchos padres, pero sobre todo voy a hablar de las mamás, donde cayó en cuenta que esa situación de los hijos en casa no era temporal. Y aquí la cosa es que estamos hablando de un problema estructural nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, donde hay varios elementos que atraviesan el por qué el home office para muchas personas no es esa panacea. ¿Por qué? Porque hay desigualdad con respecto a la repartición del trabajo entre hombres y mujeres. Entonces, la mayoría de la carga del cuidado de los hijos de la casa y de los adultos de la casa recae en las mujeres. Dos, que el trabajo estaba pensado para hombres, en el que ellos salían a trabajar, la mujer se quedaba en la casa, y entonces están pensados como jornadas muy largas, que ahorita, bajo el contexto en el que estamos, vuelve a evidenciarse que eso genera muchísimos problemas de salud mental, de salud emocional y de salud relacional. Justo lo que le decía Fabi es que uno de los principales motivos de consulta que comenzaron a aparecer eran mujeres que llamaban con mucha desesperación, con mucha ansiedad, completamente desanimadas, porque su contexto de que eran mujeres que trabajaban, que además tienen hijos y que además tienen un marido, tenía muchas dificultades en encontrar espacios en los cuales estar sola, en traer a la conversación con su pareja de, oye, tú trabajas, yo también trabajo. Y actualmente no tenemos el apoyo comunitario que normalmente son las escuelas, los abuelos. O sea, aquí en México y en Latinoamérica hay una gran infraestructura de abuelitos y de escuelas y de personas que ayudan en casa, que ayudan a criar a una persona. Requieres mucha gente. Y normalmente incluso personas en situaciones complejas, incluso económicamente, tenían acceso a una guardería, a que al menos los hijos iban a la escuela, que ahí se alimentaban, que al menos tenían un espacio para no estar en casa. Y eso cambió radicalmente para todos, sin importar en qué condiciones de vida te encontrabas, ¿no? Y que esto pega a mujeres en todos los niveles y con todo tipo de trabajo. Y eso realmente es preocupante, ¿no? En muchos sentidos, no solo socialmente y estructuralmente, sino también en la vida individual de muchas de estas mujeres, ¿no? Que es difícil encontrar esas soluciones y que el comenzar a hablar de esto genera muchos conflictos de pareja, porque entonces el esposo dice, pues yo normalmente nunca lavaba los platos, pues yo me iba a trabajar y venía, y pues quieren estar en la casa trabajando, gritando en la junta, pidiendo respeto, silencio, y que la mujer a ver cómo le hace, pero que se encargue de todo, cuando, oye, pues ella también trabajaba, también salía a trabajar, alguien más se ocupaba de los hijos, porque automáticamente recae en ella. Y el simple hecho de abordar ese tema en la pareja genera mucho conflicto. Y eso es otra capita que se le agrega a las dificultades en el home office, ¿no? Que seguramente mucha gente que está sola está viviendo otras problemáticas. Ya abordaremos después esos temas también del aislamiento, de sentirse solos. Pero aquí estamos hablando de una cuestión que en particular le pega a muchas madres de familia trabajadoras.
Sí, y quiero decirte que veía un artículo de las mamás en Inglaterra y en Estados Unidos, también súper extenso, de misma problemática que tú dirías, no, en Europa allá son open mind y ahí se equilibran las funciones de la casa equitativamente y no. La verdad es que traemos un chip, y aquí quisiera hablar como de lo que nos viene a evidenciar justamente, uh-huh, un chip de mamá como de que incluso si no te lo piden, lo haces. Y eso es importante que lo reconozcas, y yo lo he trabajado mucho en mí. Y que también, como sabemos o intuimos un poquito más o tenemos esta sensibilidad de cómo hacer las cosas y cómo preparar la milanesa, no te animas tanto a decirle prepara la milanesa. O sea, por un lado, quiero que seamos conscientes que socialmente esto se ha venido fomentando, y también biológicamente traemos ahí como un instinto de querer abarcar demasiado. Nos cuesta trabajo pedir ayuda, nos cuesta trabajo soltar, y esto yo lo he visto con todas mis amigas que somos mamás, de que le ponga el pañal y ya estás viendo que lo puso mal y estás estresándote de que se lo puso chueco y ahora voy a tener que limpiar la pipí y cambiarlo. Entonces, quítate, lo hago yo, ¿no? Entonces, ese chip de quítate, lo hago yo, necesitamos cambiarlo, y es una de las primeras estrategias que te pido que empieces a reflexionar. ¿Qué tanto de todas las cosas que haces en el día, qué de todas esas cosas podrías ya empezar a pedirle a tu pareja o a alguien que tengas disponible cerca que lo pueda hacer con todo y que no lo va a hacer tan perfecto como tú? ¿Ok? Es importante hablar de eso porque es un chip muy importante que hay que cambiar. Paso dos, ser consciente que esto es algo social, que lo hemos venido fomentando por años, que también esta parte de que recae como por naturalidad en ti. O sea, por un lado, la mujer quiere hacerlo y no permite que otro lo haga, y por otro lado, a lo mejor fue fomentado por esta dinámica de aprendizaje social que traemos de años y años, que así ha sido. Entonces, de un día al otro, todo cambia y es momento de volvernos a sentar con nuestras parejas, a tener estas pláticas que sí, en muchos casos, evidencian un problema de pareja que ya veníamos teniendo, de falta de comunicación, de distanciamiento emocional, de que no nos podemos poner de acuerdo, de que no nos decimos nuestras expectativas, e incluso en parejas, y yo lo digo abiertamente, que donde mi esposo está totalmente abierto a participar de la misma forma, es muy común que de repente las cosas recaen sobre mí, y yo tengo que estar haciendo un esfuerzo constante, sí, de recordarnos a los dos, a él y a mí. A ver, no, espérate. Todas estas son las cosas que hay que hacer en la casa. Nos repartimos porque yo lo hago como instintivamente abarcando más y él instintivamente lo suelta. Entonces, aún con la intención de quererlo hacer diferente, hay que hacer el esfuerzo de sentarnos a hablar. Y lo que yo hice y lo que hacemos es que hago una lista tal cual en escrito de todas las cosas que necesitamos hacer para la casa, para los niños, y ahí nos empezamos a dividir y hacemos un horario. Entonces ya está muy claro que si el viernes yo iba a grabar con Cintia, él no se ponía otros compromisos para poder estar con los niños y la casa y demás, ¿no? Entonces, ese es contemplando que, bueno, está a la disposición de ambas partes para entrar en una mejor relación y dinámica, pero sí sabiendo que es importante organizarnos desde antes y soltar la mujer y el hombre involucrarse más.
Claro, y también yo creo que vale la pena aprovechar hablar de este tema para hacer un llamado también a la conciencia de muchas de las empresas, ¿no? Que es el lado que a mí me toca como llevar mucho al frente, concientizar a muchos de los líderes en las empresas, que se sensibilicen también respecto a sus colaboradores que son madres o padres de familia, porque sus condiciones de trabajo y su contexto es muy diferente a los otros y que requiere poner una particular atención, ¿no? Y que hay muchas empresas que ya desde hace tiempo habían estado ayudando con temas de daycares, de guarderías en el trabajo. Claro que ahora con la pandemia se ha puesto en riesgo de nuevo eso, pero el retomar otra vez esas conversaciones y también ir cuidando de cómo las empresas establecen las políticas para cuando tienen colaboradores, que la gran mayoría de las personas que trabajan, nada más por estadística en México, pues son padres y madres de familia, tienen hijos, y cómo poder facilitarles algunas cosas, flexibilidad de horarios, porque bueno, constantemente cuando tienes que cuidar de otros, cambia tu disponibilidad de tiempo, qué facilidades te puede dar la empresa también para que accedas a ayuda tal vez pagada, para que alguien te ayude a limpiar tu casa, a cuidar a tus hijos, a cocinar, necesidades muy básicas. Y creo que también desde ahí vale la pena activar esa conversación, ¿no? Y que incluso, no solo desde el liderazgo, sino también cualquiera que participe en un equipo de trabajo, que tengas colaboradores que son madres o padres de familia, pues tomar en cuenta que bajo qué contexto también están trabajando y que para ti tal vez, si tú te quieres desvelar y entregar un reporte súper tarde, que no deberías porque hay que cuidarse, la otra persona tal vez lo tiene un poco más difícil y que ni siquiera cabe en su decisión.
Sí. Veía y compartía en mis historias el otro día una plática que da Russell Brand y dijo un punto que me parece muy importante, que cuando el síntoma proviene de un cambio social estructural, la solución no debe de recaer solamente en ti y en mí y en el individuo, debe de venir del claro. sistema, de la sociedad, de la empresa. O sea, cuando estamos viviendo, y es un hecho y no hemos hecho la encuesta, pero puedes buscarlo, ¿no? O sea, el aumento de estrés y ansiedad en las mamás y papás,
claro.
debido a esta situación, yo estoy segura que aumentó en un 90%, o sea, no sé cuánto, pero estoy segura que mucho. Entonces, no es un problema que haya algo mal en ti, y regreso al primer punto que te di, y tampoco debe ser una solución que solo dependa de ti. Sabemos, y esto lo hay una frase muy bonita, ¿no? Que se requiere de una tribu para criar a un niño. Ya veníamos equivocándonos en pensamiento de que podíamos solas y solos aislados de una comunidad para criar a nuestros hijos. Eso nunca había sido así y no es sano hacerlo. Esto nos lo vino a evidenciar. Como que la pandemia nos vino a evidenciar todo lo que funcionaba equivocadamente y que había que mejorar. Entonces, esta solución de encontrar comunidad, de encontrar apoyo, debe de ser también provista por incluso nuestras empresas y nuestra sociedad. Me parece de la mejor idea que tu empresa pudiera apoyarte en que varios días a la semana se te facilite el tema de la comida, que se te facilite el tema de cuidado a los niños. Eso pues sería lo ideal. No sé en qué país vi que les dieron el viernes a las mamás. Uh-huh. Pero no, la vida de una mamá no es como, ah, ok, no sé, me desorganizo toda la semana y ya tengo el viernes para ser mamá.
El viernes es el único día que comen mis hijos.
Ajá, sí, o sea, eres mamá todos los días, todos los el de horario. Entonces se necesita una política que ajuste el diario vivir, que te apoye en tu rutina diaria y que pueda ayudar a eso. Entonces ahí con esas ideas puedes también mandarle el contacto de Cintia a tu líder de recursos humanos. Si tú estás en recursos humanos, pues ponte en contacto con Cintia para que veamos qué otras ideas, qué otras estrategias uh-huh. podemos hacer para así realmente apoyar a la salud mental, porque esto no es sostenible en el tiempo. Esta dinámica no es sostenible en el tiempo y es importante empezar a hacer cambios tú en lo individual, pero apoyado de tu empresa y tu organización. Entonces, yo creo que podrían hacer eso, ¿no? Ponerse sí, en contacto claro. contigo y ver qué más soluciones.
Claro, si nosotros ponemos mucha atención no solo en proveer estos espacios de escucha para sus colaboradores que puedan acceder a terapia psicológica, sino también con lo que vamos escuchando podemos ayudarte como empresa a incidir y tomar decisiones que beneficien también a tus colaboradores, ¿no? Entendiendo qué es lo que están necesitando y desde ahí que puedas establecer mucho mejores políticas que sean mucho más justas también y tomen en cuenta estos elementos de desigualdad también que se han establecido a través del tiempo en la repartición del trabajo.
Sí. Y recuerda que también si esto detonó problemas de pareja, también a través de la consulta psicológica que tenemos con Cintia, podemos apoyarte en esos problemas. O sea, no tienes que resolverlo todo sola o solo. Y hay apoyo psicológico, ¿no? Para si tú estás bien, también se te ocurren más soluciones. Sí. A mí lo que me gustaría ir concluyendo diciéndote que es necesario que tomes las riendas de la situación y encuentres soluciones. A veces es como, bueno, ya nada más es cosa de esperar que vuelvan a abrir las escuelas y todo va a volver a la normalidad. Yo te diría que no te esperes. Yo desde el primer mes que empezó todo esto dije, ok, esta es mi nueva realidad, ¿cómo la mejoro? Cambié cosas de lugar en mi casa donde vivía, establecí el área para Arik, intenté dividir, puse un mueble ahí para dividir, no funcionó, pero intenté, ¿no? El punto fue que necesitamos como abandonar esa ilusión de, pues sí, como esperar y empezar a ponerte a ver hoy cómo me voy a dar media hora para mí. Para mí, mi tiempo de calidad para mí es cuando me baño y me visto. Ahí bailo, ahí canto, ahí me desahogo, ahí me estiro. Ahí es como que ya me di ese shot de autocuidado al día. Mi desayuno es, no lo puedo negociar por nada más, porque si no desayuno se cuatrapea, me duele la cabeza, no rindo. Entonces, asígnate tus prioridades. ¿Cuál es mi prioridad de autocuidado? Date un tiempo antes de engancharte con las actividades para hacer al menos algo para ti. y 10 shots a lo largo del día de me tomo un vaso de agua, relajo mi estómago, respiro, descanso, tratando de tener áreas limitadas y equilibrio en los horarios de los cuidados a los niños con tu pareja o algún otro adulto disponible. Sí creo que vale la pena hablar de otro en otro podcast o en otro video sobre si eres madre soltera o padre soltero. Es otro, yo creo que son otras estrategias, pero considerando que hay otro adulto, siéntate a hablar, organicen todas las actividades, dividan y habla con tu empresa para que puedan tener políticas que te ayuden en medio de toda esta situación, que no te sientas sola o solo al 100%.
Totalmente.
Así es que bueno, amigas y amigos, uno que otro amigo consciente por ahí, les mandamos un abrazo, estamos para apoyarles. Este tema nos encanta, nos apasiona. Estamos también en Desansiedad Kids para temas de maternidad y paternidad para que nos sigas por ahí. Y aquí estamos para apoyarte. No estás sola, no estás solo, pero sí es importante que pasemos a la acción a encontrar esas soluciones. Muchas gracias, Cintia.
Gracias.
Por tus aportes y aquí está ella para apoyarte en todo de tu empresa u organización.
Gracias.
El mensaje de la ansiedad.